Bueno, acá estamos disfrutando de temas que nos gusta hablar con Macachín. Bueno, el Maca y la gente de Yagurú y las ediciones de Yagurú, Gustavo Wojciechowski, el columnista nuestro, que bueno, cuando acumulamos un toquito de libros, lo invitamos para que venga a presentarlos acá. Y después, bueno, hay como una segunda presentación cuando citamos a tres o cuatro de estos autores de toda esta producción impresionante de. Pero estábamos recordando un poco estas versiones, porque a la que se recurre siempre, que la que está más a mano en los portales, es la de Abel,
Sí,
la
claro.
del disco de Abel García.
Abel García, antes que nada, buenas tardes, un placer como siempre
Porque
estar
este
acá.
texto te pertenece.
Sí, es un texto mío, música de Abel. Esta es la primera versión
¿Se
con
grabó antes que
Cantalizo.
la de Abel?
Sí, esta es la
Mirá vos,
primera.
se me
Esta es la
confunde.
primera. El disco de Abel, acompañado por Toto Méndez, que hace las guitarras.
Sí.
Es un disco lindísimo también,
Sí,
claro.
precioso, sí.
Pero esta es la versión original, digamos, que es un tema que hicimos con Abel específicamente por un espectáculo que estábamos preparando con Cantalizo, Abel García y una serie de gente amiga que andaba en la vuelta, Magdalena Rey, y demás, donde mezclábamos poesía, música y algo de escenas teatrales. Todo eso en un combo, ¿no? Estamos hablando. Estamos haciendo memoria,
Sí,
78,
78 el
79,
espectáculo,
sí, por ahí.
79 el disco.
Sí,
Parece que
puede ser, puede
sí,
ser.
que apareció
Y era,
Cantalizo apareció con ese disco, con toda la polenta del mundo.
claro,
Fue.
y también ahí andábamos en la vuelta con Agamenón
Ahí
Castrillón,
estaban en
claro,
recitando.
y Julio Julián, esos éramos los
Exacto.
que estábamos prácticamente
Bueno, y acá tenemos,
compartiendo.
te recibimos, bueno, porque sos vos
Sí,
el
ya veo.
autor, Cantalizo y todo, pero tengo acá un librito de un tal Bardanca,
El amigo Bardanca, que en ese
que
momento era percusionista, ¿no?
exacto.
O sea, él hizo todo. Héctor Bardanca, que es como mi hermano, de la época de edición, digo,
Ediciones de
de
uno.
Ediciones de Uno, donde él ahí empezó, digamos, a escribir algunas cosas. Ya en los textos de Cantalizo había cosas donde Héctor también había metido mano. Y tiene la particularidad de ser un personaje extraño, con una incidencia muy, muy importante en todo lo que es lo alternativo, ¿no? Toda la poesía performática,
Totalmente.
es un área donde él ha trabajado muchísimo, ¿no? Y la parte como percusionista tocó con Washington Carrasco, Cristina Fernández, además de Cantalizo, ¿no? Con Washington Carrasco, Cristina Fernández, con el Choncho Lazaroff, con los solitarios, Paco Trelles
Es
en
verdad.
solitarios, por los que me estoy acordando así de memoria, ¿no? Pero tenía una trayectoria bastante importante en esa área. Fue uno de los primeros docentes del TUMP. Bueno, me acuerdo que cuando vivíamos en el cerro, uno de sus alumnos era el Pitufo Lombardo,
Mira
que era
vos.
niño, era totalmente con la murga del Firulete, ¿no? Y ahí aparecía por el cerro, que era donde nosotros vivíamos, a tomar las clases con Héctor, ¿no?
Después era difícil separar la vida real de Héctor con la
Claro.
performática. Él, su vida cotidiana
Sí, es
era
también. Es
performático, que
performático.
se levantaba hasta que se
Sí.
acostaba.
Y bueno, y este libro de alguna manera recoge
Bueno, el libro,
todo,
¿cómo?
todo el
Decime
universo.
el título, este símbolo acá,
Sí,
¿cómo se
o
traduce?
Omega S.
Omega S. Mirá qué
Bien.
bien. Ya ahí ya se la.
Sí, a ver, es complejo, pero una vez le preguntaron a Circe Maya, esa poeta exquisita, ¿por qué la poesía es tan compleja? Y respondió, porque la vida es muy compleja, que en realidad es así. Y este libro recoge, desde su primer libro hasta
Es
ahora,
una antología completa.
exactamente mezclando textos de diversa índole, con todos, porque, a ver, cada persona es una multitud, no es una sola cosa. A veces eso se disimula y a veces se evidencia. En el caso de Héctor, se evidencia la diversidad de intereses artísticos que tiene, ¿no? Desde la música,
sí,
la
es
performance,
sí.
La poesía visual.
Entonces,
bueno, es realmente un esfuerzo titánico, y además hacía muchísimo que no publicaba. Entonces, bueno, juntó todo el material.
Sí, hay prosa muy extensa,
sí,
¿no? Hay intervenciones acá de su obra, que son como ensayo,
sí,
¿no?
Claro.
Es impresionante.
Claro, hay ensayo, poesía visual, poesía tradicional, hay haikus, hay performance, hay un montón de fotos que dan, de alguna manera, dan cuenta.
Aún para gente que no lo conozca,
claro,
que
no
tenga ni idea, es un universo a descubrir.
Claro.
¿No? Y bien abierto, bien planteado.
Totalmente.
Parece que es una joyita.
Yo estoy sumamente contento.
¿Cómo lo armaron, Maca? ¿Lo armó él?
Lo discutimos. Sí, pero el eje fue Héctor. La mayor discusión que tuve con él es que le planteé eliminar un par de cosas, porque iba a haber más cosas, que eran toda la parte de traducciones que él había hecho.
Ah.
Porque me parecía que ya era demasiado.
¿Qué tradujo?
Tradujo a Hernando Antunes Las Cosas, y tiene un volumen bastante grande de traducciones de Pessoa.
Ah, mira.
Entonces, bueno, quedamos que de repente en algún momento hacer un libro de las traducciones,
claro,
específicamente, ¿no?
Claro.
Porque...
No, y además es muy voluminoso, es enorme,
sí,
el libro.
Sí, son...
casi 300 páginas,
casi 300
pero
páginas.
Tiene un formato muy amplio.
Muy amplio, porque el formato amplio es para que pudiera entrar y que cada texto se sintiera cómodo en el espacio. A ver, teniendo textos de tan diversa...
Claro.
Muy diversa... estructura,
sí, ancho y largo, digamos.
Claro, necesitábamos un formato que tuviera espacio, ¿no? Entonces estamos en un formato de 19 de base por 24 de alto, creo, más o menos. Y tiene toda una sección de un montón de fotos
tiene
color.
Un fantástico,
claro,
pliego de fotos color.
Donde muestra de alguna manera lo que es su accionar en escena. Que es una de las áreas más importantes, ¿no?
No, y es una edición, bueno, divina, como casi todas las que sacás vos, Maca, en Yagurú, pero digo, mirando un poco, vamos a ver, poniéndolo en un stand de una librería, se destaca también por uh-huh, como libro lujoso.
Bueno, sí, sí. ¿No? Sí, sí. La foto de carátula de Paula es lindísima foto, uh-huh, y que de alguna manera también representa esa actitud desafiante y de llevar al límite la poesía, ¿no?
Bueno, espectacular. Omega S.
Omega S.
Omega S, Héctor Bardanca, y bueno, y creo que va a estar por acá.
Y al final hay un código QR donde se pueden escuchar y ver algunos videos.
Ah, espectacular.
Que también es importante.
¿Cómo viene esa interacción ahora?
Y sí, sí, ya es necesario,
sí,
ese tipo de cosas. Y sobre todo en un caso de este artista, donde lo visual y lo sonoro es fundamental, ¿no?
Sí.
Es fundamental.
Sí, sí, sí. Bueno, ya va a estar por acá, creo que la semana que viene.
Ah, bueno, fantástico.
Vamos a meternos a conversar con el viejo Héctor.
Bárbaro.
Bueno, y tenemos más cosas.
Muy bien.
La producción viene cargada. Sacaste muchas cosas como por marzo.
Sí, sí.
Y después
muchas cosas en
mayo.
Exactamente. Se contagiaron. Bueno,
claro,
ocurre eso, ¿no?
Bueno, acá tenemos los dos. El poema es en...
Digilecto.
Digilecto de Virginia Frade.
¿Qué es?
Que acá también te mandaste un diseño típico.
Claro, es un diseño
variado,
que de alguna manera tiene que ver con la laptop, ¿no? Donde se abre hacia arriba la pantalla, ¿no? Y son todos textos que tienen que ver con ese lenguaje nuevo que tenemos
en la computadora,
¿no?
Sí.
Todos esos elementos.
Mezclando entonces, cosas tecnológicas,
claro,
con virtual.
Exactamente.
¿No? Es un poemario interesante.
Y la edición, el diseño, da cuenta de eso, que es como cada página es como una pantalla, y ahí va interactuando, ¿no? Y
al scroll, final, scroll, scroll, carga completa, reconectar, exitoso. El loop ya no hiere, se vuelve ritmo, pulsación, memoria compartida. Es originalísimo, está buenísimo.
Bueno, claro, claro.
Está re bueno.
Es uno de esos libros que te pone en duda y en riesgo de decir, esto es poesía, no es poesía, pero en definitiva es lo que es y genera ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, hay uno chiquito acá comparación.
Claro, nos vamos a los extremos. Sí.
Paja infiel, de Victoria Stoll.
Bien, es su segundo libro, el anterior también había salido por Yagurú, que era Bicho Bola. Y acá, bueno, es un libro por momentos escandaloso, por momentos es irónico, con mucho humor, desenfado, y cada texto está intervenido tipográficamente. Porque bueno, hay una diversidad, lo que decíamos, ¿no? Que uno es diverso, ¿no? Entonces, bueno, desde el color ya estamos, y desde el título estamos viendo ese desenfado, ¿no?
Eróticamente desenfadado.
Exactamente.
Está muy bien, está muy bien. Paja infiel, de Victoria Stoll. Parajes singulares.
Es un libro de cuentos de Lidia de Sousa.
Le hace un comentario fantástico
Rafael
Curto,
claro,
así, ¿no?
Claro, donde, bueno, generalmente los libros de cuentos son diversos, la gran mayoría de los libros de cuentos, cada cuento es un mundo distinto, ¿no? Y bueno, la recomendación de Rafael es, ya de por sí es un prestigio acumulado, ¿no?
Sí, y bueno, y un poco lo que decíamos la otra vez, es seguir componiendo en la balanza mayores publicaciones de cuentos, esa
sí,
cosa tan nuestra, tan
sí,
característica,
totalmente,
tan
totalmente,
de la literatura uruguaya, que estaba un poco postergada últimamente,
sí,
pero estamos compensando, están apareciendo muchos libros de cuentos,
sí, sí,
por suerte, ¿no?
Uruguay particularmente tiene una tradición de cuentos, bueno, para empezar, Quiroga. Ya con eso ya está todo dicho.
No, claro. Claro. Sí, sí. Bueno, y acá hay un par de libros que tienen una conexión.
Sí, que tiene que ver con la memoria, ¿no?
Uno, Ni Callo Ni Otorgo, de José Ignacio Lucas Nieto y Susana Rudolf Maggio. Y Partes de Información, su versión poética de un archivo militar. Que, explícalos porque.
Bueno,
acá otro sesgo de originalidad.
Sí. Ni Callo Ni Otorgo son las cartas, o sea, estamos en el mundo de la memoria, ¿no? Estas son las cartas y el diálogo que tiene la madre con su hijo preso y cómo va construyendo esa resistencia desde ese lugar, ¿no?
Son cartas específicamente.
Específicas, sí,
sí, sí. Y ahí se arma como un diario.
Como un diario.
De la prisión de...
Y contando, bueno, las peripecias de ese lugar. Eso es bien necesario este tipo de libros, ¿no?
No, ni hablar. En estos momentos, viene. Ya tenés este mismo año,
sí,
el anterior, ya aparecieron
sí, sí,
tres, cuatro, un poco en la onda,
claro,
¿no?
Y Partes de Información,
sí,
la autora está trabajando con los archivos militares y eso mismo la llevó a construir poesía con ese material. Y
llevado un poco para el lado de la forma también.
De la forma,
le da una
de
forma,
cómo los archivos están redactados. Cosa que nosotros no tenemos acceso. Y pone ese material en un lugar sensible. Entonces, por ejemplo, una enumeración de los elementos con los cuales entra a la cárcel un preso, entonces dice un cepillo de dientes, un
sí,
peine,
está todo, claro.
genera un clima de una tensión bestial. Un trabajo interesante también es que en un taller de Bellas Artes los estudiantes trabajaron las ilustraciones. discutiendo, que eso es una cosa bien interesante, que los muchachos jóvenes trabajen en torno a estos temas tan sensibles, ¿no?
Sí, esto dice muchísimo, ¿no? Es decir, este es un comunicado del 14 de julio del 72 de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas. Dice, el causante fue detenido. Y acá están, bueno, todo un colchón, dos fundas, un almohadón, dos frazadas, una valija, cuatro carreteles de hilo, dos alfileres de gancho, dos repasadores, un plato, una taza, yerba, papel higiénico, un alicante, un termo, un mate y posamate, una bombilla. En el curso de los procedimientos realizados y sometido a la justicia militar, varias hojas de cartas, que de alguna u otra manera también tiene que ver con el libro anterior, sobres, un lápiz. Pero de claro, así solo, esto es lo que vos decís, bueno, de la intensidad, ¿no? Pero dice mucho.
Totalmente.
Es un lenguaje extremadamente expresivo, ¿no?
Totalmente.
Es una genialidad de la autora.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
A mí me entusiasma muchísimo este libro. Y genera mucho impacto a medida que lo vas leyendo. Porque es la realidad misma.
Exacto, exacto, sí, sí.
Y está todo lo tremendo que... porque está colocado en un lugar donde habitualmente está lo más sensible.
Políticos, sentí que liberan a Sereñi, procesaron a un milico, yo escuché en el informativo, dicen que hubo relajo con las listas de Pacheco, Tarigo y Sanguinetti. Y viste, el viernes hubo paro general grande, ruidos, concentración, consigna, las galerías de 18 bajaron las cortinas. Empresas hicieron paro, como la Onda hicieron, 10 minutos de paro. Y el discurso del presidente, ¿cómo fue? Socorro, pedía y ayuda al pueblo. Viene ahí. Además, bueno, tiene su importancia en la lectura desde que arranca hasta el final, por la cuestión del todo también, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, que la tapa es una cartulina así nomás y tiene un sello de goma tal cual como los archivos o las cosas más administrativas, ¿no?
Qué bárbaro, ¿eh? Mirá cómo le dio ahí para... Bueno, y yo tengo acá, vos,
sí,
tenemos los mismos libros, ¿no? Más o menos.
Sí,
te traje unos cuantos más de lo que
sí,
traje,
sí, sí.
Pero bueno, Miguel Ángel Olivera Prieto, que anda como loco, está produciendo
claro,
muy bien,
claro.
Me alegro mucho por él porque es muy bueno todo lo que hace.
Sí, sí, yo ya le había publicado un par de libros de poesía muy, muy buenos, tres libros de poesía en realidad, Él ya había publicado antes un libro de cuentos, hace un tiempo, y ahora vuelve con Tierra y Memoria, donde de alguna manera muestra o devela el mundo terrible de la campaña más profunda, ¿no?
Sí, está muy metido en eso porque se mudó para Tambores.
Tambores, entonces, hace tiempo ya que está en
claro,
Tambores.
Claro.
Y cuenta esas historias... terribles que ocurren.
Exacto.
En esas zonas, ¿no?
Exacto, no todo es idílico.
No, para nada. Desde violaciones, cosas muy, muy, muy tremendas, ¿no?
No, y acá se mete un poco con la historia también,
claro,
¿no?
Claro.
De estos lugares. Es muy encomiable el trabajo. Primero que siempre fue un gran periodista, sus crónicas y su manera de noticiar a través del periódico aquel que sacaba en Tacuarembó, que ahora no me acuerdo el nombre, bueno, ahí...
Y también es un dibujante y pintor buenísimo,
bueno,
¿no?
Fuimos a ver alguna que otra exposición suya allá en Tacuarembó mismo.
Es un tipo divino.
Es un tipo extraordinario, un ser humano entrañable realmente, pero digo, ¿qué capacidad para la escritura? Porque
sí, sí.
Primero, esas crónicas eran muy interesantes de leer por la forma como él expresaba, como él las escribía, esas crónicas de ese periódico.
Claro.
Y ahora medio como que toda esa... experiencia adquirida, la vuelca para una prosa
sí.
encomiable.
Totalmente.
Realmente para todos estos libros, ¿no? Y me parece que es a lo que se está dedicando más. Está escribiendo más que lo que pinta ahora, de que están tambores.
Me parece que está haciendo todo a la vez.
Bueno, nos alegramos mucho por Miguel. Y bueno, todos estos libros que vos editaste, todos pasaron por acá con él. Así que bueno, también lo vamos a...
Buenísimo.
Nos vamos
buenísimo.
A conectar con Miguel, es prácticamente de la casa nuestra, así que...
Claro. Y yo traje un librito más que es El alabastro de los años, de Mauricio Ochoa, un poeta, es un libro pequeño de poesía, poeta boliviano, que hace un tiempo que está radicado por Maldonado, y que bueno, a mí también me interesa esa cosa de poetas de otros lados que van sumándose a nuestro universo,
sí,
¿no?
Sí, impresionante.
Y que en breve ya va a salir para el sistema de suscriptores un libro de un poeta francés contemporáneo, Christophe Manon, con traducción de Mariano Andrade. Eso también, que bueno, habíamos publicado algunos franceses clásicos, pero ahora también un contemporáneo, que eso también, que no tenemos mucha idea de qué se está escribiendo en esos países, ¿no?
Bueno, es increíble, ¿no?
No.
Eso fue toda la vida igual, pero ahora que tenemos que podemos conectarnos en dos minutos, tampoco, ¿no?
Tampoco.
Medio como que cosa
tampoco.
Increíble, ¿no?
Pero bueno, ahí vamos.
Quizás por los 60 andábamos bastante más inquietos con eso,
sí,
¿no? 60, 70,
sí, sí.
¿No?
En todo sentido. Acordate que hubo un momento que en el cine 18 de julio... teníamos Gritos y susurros de Berman y en el Trocadero el discreto encanto de la burguesía de Buñuel. Calcular, eran las salas como más importantes y ese cine se veía.
Se llenaban las salas.
Sí, sí.
Se llenaban las salas. Yo siempre cuento la anécdota de Berman porque en determinado momento él dijo, cuando me jubile me voy a vivir a Uruguay, porque es el único país del mundo donde soy famoso.
Bueno, antes se decía que había muy buenos críticos de cine porque no había creadores de cine, porque no había una producción cinematográfica. Entonces los críticos, como no conocían a los directores, podían decir cualquier cosa. Pero bueno,
y por el cine entraba todo, ¿no?
Sí, totalmente.
Entraba absolutamente todo, ¿no? El Flaco Benevi, ¿no?
Sí, claro.
Reconocía que su gran formación como realizador de teatro, le entró por el cine.
Claro.
¿No? Porque pues tenías todo ahí.
Claro. Y justo ayer estuve conversando de que eso de que no había cine es relativamente mentiroso, porque fines de los 60, principios de los 70, se había creado la Cinemateca del Tercer Mundo, que fue una tarea importantísima con Mario Handler, Mario Jacob, Walter Tournier, y no me acuerdo quién más, pero donde se intentó y se trabajó un cine nacional, social, comprometido, ¿no? Y pensar el cine de otro lugar, de un lugar más cercano.
Nos falló un poco la industria, o una mini industria, ¿no? Como acá industrias eran las clásicas, estaba bravo para meterle, para entrarle al cine desde el punto de vista industrial, estaba muy bravo. Porque bueno,
porque
Argentina fue posible, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro, porque hacer una película implica una inversión importantísima.
Hasta hoy.
Claro.
Hasta hoy. Es multimillonario el asunto.
Claro.
¿No? Ahí estaban los calleros, artistas, ¿no?
Claro.
Los 12 millones de Julia Roberts, ¿no? cuando hablaba, hasta cuando actúa de ella misma ahí con Hugh Grant, ¿no?
Claro.
Y dice, no, bueno, yo. 12, mi tarifa son 12 millones, ¿no? De dólares.
Claro.
Qué genial. Bueno, querido Maca, extraordinario. Ya, ¿sigue así medio aluvional la cosa?
No, ahora, vos sabés que pasó una cosa que todos estamos esperando que termine el mundial.
Claro.
Lo cual va a ser terrible, porque una vez que... para nosotros se terminó el mundial, pero... Igualmente sigue y van a salir algunas cosas después de eso, ¿no?
Estoy viendo toda la publicidad que hay.
Claro.
Que yo digo, es contraproducente. A veces en los contratos, cuando se hacen esas publicidades, hay que ver la manera de prever un plan B. porque claro, están los muchachos de la Celeste, aparecen en no sé cuántos avisos, sí, y, sí, bueno, y todo es la cerveza con la Celeste, la yerba con la Celeste.
Totalmente.
Entonces, más de uno que está mirando ahora dice, esa yerba que la compre tu abuela, ¿no? Esa claro, cerveza que se la tome tu abuelo, yo no voy a comprar. Claro. ¿No? Y te están masacrando.
Exactamente. Tendría
que haber un plan B de que de golpe y porrazo, sí, se cambia el aviso por otra cosa, ¿no?
Sí, y además estamos en una época cada vez más irritable, ¿no?
Sí.
Totalmente irritable.
Sí, mucha gente puede estar tomándolo como que le estás tomando el pelo cuando te pasan esos avisos a cada rato.
Y se enoja muchísimo, que vienen de otras tensiones, ¿no? Otras tensiones que se tienen. Y las redes sociales permiten esa descarga permanente de violencia, ¿no? Pero bueno, ahí vamos.
Y
el fútbol cada vez más es una gran industria comercial. A ver, para empezar, es demencial que exista un mundial en Estados Unidos. Ya de por sí eso es demencial. O sea, no debería haber existido este mundial. ¿Cómo puede existir un mundial con un país de ese grado de violencia?
Totalmente.
Con el mundo, con Venezuela, con Irán, con todo. Digo, para nombrar los hechos más cercanos.
Que maltrata a las delegaciones como las de Irán, que no pueden estar, tienen que ir a jugar, sí, a Estados Unidos y salir enseguida, no pueden quedarse.
Es una cosa escandalosa. Y lo peor de todo, que el escándalo se vuelve una cosa normal y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. No pasa nada que un país invada al otro, secuestre al presidente y se quede con sus bienes naturales. No pasa nada, es normal. Entonces, bueno, pero ahí vamos.
Claro, que estamos muy pendientes de lo virtual y de
totalmente,
la pantalla. Y estamos en ese momento en que se está confundiendo la realidad con lo virtual, que está empezando, uh-huh, a ser una misma cosa, difícil de diferenciar para la mayoría, para una gran mayoría,
claro,
de la gente, ¿no?
Entonces,
claro, es como esto de secuestrar a un presidente de un país, y quedarse con los bienes naturales. Alguien que lo ve por televisión puede tomarlo como una serie.
Totalmente.
Ahí está el problema.
Exactamente, ¿no?
Abrazo grande, bueno, Macachín, querido.
Un placer,
bueno,
como
la seguimos cuando aparezca otro toquito de libros ahí.
Bárbaro,
vamos arriba, un abrazo.
Abrazo enorme.